doctor Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está la situación ahora mismo en este hospital, que es uno de los más importantes de España?
Bueno, de momento tenemos una situación, ya empieza a ser compleja, porque tenemos un volumen muy importante de pacientes ingresados, y no solamente esto, sino que cada día el volumen de personas que tenemos que atender en urgencia nuevo es muy importante. Si bien es cierto que de momento, como teníamos hecho un plan de contingencia muy desarrollado, pues hemos ido aplicando el plan, y a fecha de esta mañana el plan ha funcionado de forma correcta y el hospital sigue funcionando de forma adecuada y se puede dar una respuesta adecuada a las necesidades de las personas que tenemos en el hospital.
Recuerdo especialmente un verano que en España estábamos siempre pendientes de la prima de riesgo, y ahora estamos pendientes de la curva de los afectados, de los infectados, sí, de los que se recuperan. ¿Cómo ve usted esa curva, doctor?
Yo creo que de momento la vemos de forma preocupante. Todos los profesionales de la salud y la población en general la vemos preocupante, porque es verdad que cada día que pasa el número no para de crecer, aunque es verdad que formaba parte de las previsiones, ¿no? Que en el momento que la enfermedad del virus empezara a correr entre la población, pues iría habiendo cada vez un mayor número de casos, ¿no? Quizás ahora es un momento que la población tiene que entender que los efectos del confinamiento no son inmediatos, y que ahora estamos asistiendo a todas aquellas personas que seguramente se infectaron hace más de una semana, y que por lo tanto no es posible argumentar, como puede que algunas personas argumentaran, ¿no?, que hemos hecho el confinamiento y no ha servido para nada, ¿no? Esto no es posible, porque el confinamiento necesita 2 o 3 semanas consecutivas para que se puedan ver sus efectos positivos.
Porque la gente que ahora empieza a notar los síntomas, quiere decir que hace más de 5 días, ¿no?, que tuvo contacto con el virus.
Sí, segurísimo, porque el periodo de incubación es entre 5 y 7 días, o sea que es a partir de ahora cuando nosotros podemos empezar a ver pues un efecto directo del confinamiento, pero que además, claro, el confinamiento no ha sido total, es decir, que ha habido actividad del país, ha habido, de entrada, una de las cosas que sorprendió más, que el fin de semana pasado hubo millones de desplazamientos en España cuando ya había empezado las recomendaciones, ¿no? Esto ya realmente tuvo un impacto seguramente negativo importante. Y después, a lo largo de la semana, ha seguido habiendo actividad económica en el país, ¿no? La mayoría del sistema productivo ha estado funcionando, si no a pleno rendimiento, a un rendimiento importante, ¿no? Aunque muchísima gente está en casa, también hay mucha gente fuera de casa en actividad laboral, y después todos los servicios esenciales del Estado, ¿no?
Nos preguntan a través de las redes sociales si las mascarillas hechas en casa son eficaces, doctor.
A ver, depende para lo que se utilicen, ¿no? O sea, si la utilizamos a nivel hospitalario, no se podrían utilizar. O sea, para la asistencia directa de los pacientes tienen que estar homologadas, ¿no? Es decir, que no se puede tener un sistema. Esto sería en una situación catastrófica en la cual no tuviéramos ningún otro remedio que usarla. Pero a día de hoy el material de protección que utilizan los sanitarios, está homologado y solo se puede utilizar este material homologado. Ahora, a nivel, digamos, casero, pues si una persona tiene una mascarilla y esta mascarilla se la coloca, pues hombre, un cierto efecto protector seguro que tiene. El virus este se contagia de persona a persona fundamentalmente y casi exclusivamente por vía respiratoria, es decir, que las gotas que salen de una persona contaminadas llegan a las vías respiratorias de la persona que no lo está. Por lo tanto, si la vía respiratoria está protegida con cualquier cosa, pues esto es mejor que nada. Pero no sería factible utilizarlo en los hospitales, como mínimo, si no fuera una situación catastrófica, ¿eh?
Tenemos más mensajes, muchos que nos han llegado y nos están llegando al 699-464-666. Queremos que sean los oyentes los protagonistas también de este rato de radio. Queremos estar cerca de ustedes, de los oyentes, cerca de vosotros, de la gente viajera. 699-464-666.
Estamos en aislamiento, mi hija y yo, hace una semana, porque a mi marido le detectaron el COVID-19. Nosotras por ahora no tenemos síntomas, pero esto no quiere decir que no lo tengamos. Bueno, ya estamos un poco paranoicas, yo tengo mocos, tengo congestión nasal y demás. De tenerlo, doctor, ¿usted cree que es posible que se sane solo con paracetamol? ¿O es la obligación de sanidad venirnos a hacer las pruebas? Porque llevamos más de una semana llamando, diciendo que somos pacientes de riesgo porque hemos estado conviviendo con mi marido y nadie nos dice nada. Estoy esperando que llegue fiebre. Es verdad que no tengo nada, pero cuando llegue, ¿qué pasa? O sea, ¿con quién dejó a la niña? Porque no tengo a nadie en Madrid que se quede con ella. O sea, estoy desesperada en ese aspecto.
¿Qué le decimos, doctor?
Mire, me ha hecho muchas preguntas esta señora y entiendo que esté preocupada, ¿eh? No comparto absolutamente con ella la preocupación y con otros muchos millones de personas que también lo están. Mire, en este momento hay varias cosas que yo creo que es importante que la población conozca. Primero, que un porcentaje importante de las personas que tienen la enfermedad es leve. Es decir, que la situación que me ha planteado esta señora es una situación de enfermedad leve, que es como mínimo el 60% de las personas que tienen la enfermedad y que pueden estar en su domicilio con tratamiento sintomático. Me ha explicado que tomaba, creo, ibuprofeno. Esto es una medida muy adecuada. Es verdad que si tenemos contacto a nivel intrafamiliar con una persona que está diagnosticada de la enfermedad, tenemos más riesgo que si no tenemos este contacto. Pero esto, aun así, puede ser que no nos dé ninguna vez la enfermedad, ¿no? No todo el mundo que tiene contacto tiene la enfermedad, ¿no? Y por lo tanto, esta señora, pues entiendo que ha llamado al sistema, pero el sistema está muy desbordado porque reciben miles y miles y miles de llamadas cada día y posiblemente no pueden atender a todas. Pero yo a esta señora le recomendaría que estuviera tranquila, que si no tiene ningún tipo de sintomatología, aunque tenga contacto con su pareja o con su marido, creo que me ha explicado, puede tener la enfermedad, pero la enfermedad puede ser muy banal, incluso puede pasar absolutamente desapercibida sin darle ningún síntoma y que por lo tanto no tiene que tener en este momento ninguna prisa porque nadie le haga ninguna prueba de nada. También tiene que conocer la población que el volumen de pruebas que puede hacer en este momento el país está limitado por la cantidad de pruebas que necesitamos por las personas que van al hospital, que son las más graves y que por lo tanto son aquellas las que tenemos que diagnosticar con mayor rapidez y con mayor precisión porque son las que van a necesitar ingreso hospitalario y tratamientos de hospital. Y por lo tanto, a día de hoy, la prueba lamentablemente no se le puede ofrecer a toda la población en su conjunto porque no existe la prueba comercial suficiente para toda la población. Aunque teóricamente estuviera indicada, hay que tener la disponibilidad. Pero y esto no solamente pasa en España, pasa en la mayor parte del planeta. No es un problema de que España ha hecho las cosas bien o mal, sino que la mayor parte del planeta no tiene pruebas para toda la población.
Por cierto, doctor, este tema de las pruebas a todos nos tiene un poco consternados porque países como Alemania se están haciendo pruebas de manera mucho más sistemática y parece que eso tiene una eficacia importante. Y
Bueno,
aquí en España no tenemos test
sí,
suficientes.
la cuestión es que Alemania empezó 2 semanas más tarde que nosotros y por lo tanto tuvo más tiempo de prepararse y además tuvo, entre comillas, la fortuna de tener un volumen de pruebas más alto que tuvimos en España. Claro, nosotros empezamos 2 semanas antes y el consumo de pruebas que hicimos nosotros pues nos llevó a la situación actual. Es que no hay ningún sitio del mundo más para comprar más pruebas y a Alemania también se les acabarán, ¿eh? O sea, no es factible que Alemania le haga pruebas a 50 millones de habitantes porque es que
Vamos
esto
a
no existe, ¿no?
Pasar más notas de voz que nos mandan los oyentes, el 699-464-666. Estamos hablando con el doctor Benito Almirante, jefe de enfermedades infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 699-464-666.
Lo último que está circulando de un ginecólogo argentino es que es adecuado hacer baos de agua hervida, porque parece ser que el virus a los 56 grados ya no vive y la temperatura de ese agua es mayor que 56 grados. ¿Puede ser eso cierto?
¿Qué le decimos, doctor? Porque también corren
Mire,
muchos bulos sobre esta enfermedad.
esto no es ni cierto ni falso. Esto es una de aquellas cosas caseras que se pueden hacer y lo que es seguro, y yo le puedo garantizar a toda la población que no le va a hacer ningún mal. Es decir, que si alguien lo quiere hacer como prueba a ver si mejora, ojalá y mejore, ojalá y sea cierto, pero esto no tiene ninguna demostración científica. Pero lo que le puedo garantizar es que no va a hacer ningún mal. O sea, esto solo puede ofrecer beneficios. Claro, el virus a temperatura superior a la del cuerpo humano seguramente se replicará peor, pero si eso va a tener alguna consecuencia en el paciente que ya tenga la enfermedad, esto no está demostrado y además difícilmente será demostrable, ¿no?
699-464-666. Más preguntas de la gente viajera.
Yo quería saber si el virus también se transmite por comidas, porque si se pide comida de fuera y alguien infectado la ha tocado, supongo que se puede contagiar, ¿no? También el hecho de cuando llegas de la calle con los zapatos, si sería bueno dejarlos en la entrada y cambiarte de zapatos, para usarlos en casa o no andar descalza sería una medida también preventiva contra el virus. Muchas gracias.
Definitivamente no, a las dos cosas, ¿eh? Quiero decir, la comida no es un instrumento para transmitir el virus, porque si alguna persona ha tocado la comida al cabo de un tiempo, primero que la cantidad de virus que ha podido depositar en el recipiente o en la comida en sí mismo es muy pequeña, y después que esto pues no tiene la capacidad de llegar a las vías respiratorias de las personas que ingieran esta comida. Si esto fuera así, habría millones de personas afectadas en el planeta, y no hay millones. Millones me refiero a decenas o a centenares de millones, ¿eh? Y esto no es así. Y después la siguiente cuestión, la de los zapatos, el virus que está en el suelo no es viable. Aunque lo pisemos en nuestras suelas, no puede llegar de ninguna manera a las vías respiratorias. Por lo tanto, no hay que hacer nada especial para entrar en casa, y si alguien quiere entrar sin zapatos, pues esto es una opción personal, pero no tiene ningún valor a la hora de evitar la transmisión del virus.
De esto hablaba nuestro compañero Boris Izaguirre hace un rato, de quitarse los zapatos. Bueno, ya nos ha dicho el doctor, que es el que tiene la ciencia y el conocimiento, que no hace falta. 699-464-666. Más preguntas de la gente viajera.
Mi hermano tiene asma grave no controlada y hace 2 meses empezó un tratamiento biológico que consiste en unas inyecciones que se tiene que poner en cada brazo una vez al mes. En este caso, ¿tendría que esperar a ir al médico si presenta todos los síntomas que están diciendo del coronavirus, o ante un simple dolor de garganta o cualquier indicio de coronavirus tendría que ir directamente a la urgencia? ¿O tendría que llamar por teléfono? No sé, un poquito las pautas a seguir.
Vemos a esta oyente preocupada, doctor.
Sí, yo creo que esta oyente tiene muchísima razón en sus preguntas, y realmente cualquier persona con una enfermedad previa, básicamente a nivel respiratorio, es una persona que puede tener riesgo de tener complicaciones. Por lo tanto, yo le recomendaría clarísimamente que cualquier empeoramiento de sus síntomas o cualquier aparición de síntomas nuevos contactara directamente con los servicios sanitarios. Si los síntomas que tiene no son muy graves, yo creo que debería contactar con asistencia primaria, ¿no? Con los sistemas de asistencia primaria que estén establecidos en su zona donde viva, ¿no? Si los síntomas fueran un poco más importantes, evidente que es uno de los grupos de riesgo de tener que ser atendidos en el hospital, ¿no? Así como la población general no necesita ir al hospital si tiene una enfermedad leve, si tienes una enfermedad de base importante, como es el caso que plantea esta señora, probablemente es para lo que está más indicado las visitas hospitalarias si los síntomas son preocupantes, ¿no?
699-464-666. Nos da tiempo de transmitirle una última pregunta al doctor.
Una duda que tengo yo en relación al coronavirus es si, por ejemplo, el virus estuviera situado en algún producto de frutería o algo así, si con la nevera, el frío, desaparece o se mantiene.
Bueno, las condiciones climáticas no afectan demasiado al virus, porque hay infección en todas las latitudes, ¿no? Tanto en zonas cálidas como en zonas más frías, pero es evidente que la temperatura de la nevera no favorece el crecimiento del virus, y el virus crece muy bien a temperatura corporal, porque de hecho donde sobrevive mejor el virus es en las vías respiratorias de los pacientes, y se transmite a través de las secreciones de las vías respiratorias de los pacientes. Por lo tanto, si pudiera haber hipotéticamente una pequeña contaminación de un alimento que se guardara en la nevera, se podría consumir sin ningún problema. No es una vía importante de transmisión del virus.
Pues muchísimas gracias, doctor, por estar hoy con nosotros en Gente Viajera, el jefe de enfermedades infecciosas del Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. Gracias por atender a la radio, que es una manera también de hacer salud pública. Y, por supuesto, transmita a todo el equipo de este hospital y, en general, a toda la comunidad que trabaja en el sector sanitario, pues nuestro aplauso. Salimos todos a los balcones y a las ventanas a las 8 de la tarde, pero ahora que tenemos un momento en la radio para decirlo, pues desde luego están ustedes todos sin turnos, trabajando con la mayor disponibilidad y ofreciendo todo lo que pueden hacer para salvar el mayor número de vidas y evitar el máximo número de contagios.
Gracias,
doctor, por estar con nosotros.
Agradezco sus comentarios, así lo transmitiré a todo el equipo de trabajo del hospital. Muchas gracias.
Hasta la próxima. Buenas tardes.
Adiós.